Mociones sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Núñez.
Gracias, presidente. Quisiera solicitar el tratamiento sobre tabla de un pedido de informes al CONES, Consejo Nacional de Educación Superior. Un pedido de informe acerca de todo el trabajo realizado en los últimos años con relación a las resoluciones, intervenciones, resultado de lo mismo, y poder evaluar un poco el trabajo ya realizado por esta institución y poner a disposición eso de los colegas también. Gracias.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado, o sea, lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedir informe al Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, sobre lo siguiente. 1. Nómina de las universidades e institutos superiores intervenidas por la institución hasta la fecha. 2. Remitir copia de los informes de las intervenciones realizadas a las universidades e institutos superiores públicos o privadas hasta la fecha. 3. Remitir copia de las resoluciones de cada carrera habilitada, dictamen técnico, académico e infraestructura elaborado por la institución y muy especialmente aquellas relacionadas al ámbito de la salud, sean estas universidades o institutos superiores públicos o privados hasta la fecha. 4. Sobre la situación actual de las universidades e institutos superiores relativa a su funcionamiento, teniendo en cuenta la normativa legal vigente. Artículo 2. Esperar un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación Ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular, el proyecto en estudio. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Mario Soto.
Sí, gracias, presidente. Al solo efecto de que sirva de base el dictamen de la Comisión de Peticiones, presidente, porque hemos aprobado con modificaciones ese proyecto de resolución.
No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Portillo. Tiene uso de palabra el diputado Celso Maldonado.
Gracias, señor presidente. Es con el fin de solicitar un informe, un pedido al Ministerio de Obras Públicas sobre nuestra ciclovía del Euque que se había destruido para proseguir la ruta de autopista Ñunguazú para unir con la ruta Luque San Bernardino. Hoy día está abandonado sin proseguir los trabajos. Entonces, quiero que se lea por secretaría el pedido de informe, señor presidente.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedir informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con relación a las obras de ampliación de la avenida Ñunguazú, ruta San Bernardino, de acuerdo a los siguientes puntos. A. Ante el proyecto de ampliación de la avenida Ñunguazú, ruta Luque-San Bernardino, informar si el MOPC prevé la construcción de un espacio alternativo ante las obras que afectan a la ciclovía Valois Rebarola en la zona de la avenida General Elizardo Aquino. B. Sobre el proceso licitatorio para adjudicación de la elaboración del proyecto de la obra, bajo qué modalidad y plazo, costo total y detalle, los montos abonados y saldos se las hubiere. C. Informar fecha de inicio, estado actual y proveer un cronograma de obras detallando diversas etapas de ejecución con la fecha de culminación prevista. Artículo 2. Esperar un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación Ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular, el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Aldo Vera.
Muchas gracias, señor presidente. En esta ocasión quisiera solicitar el acompañamiento de los colegas y con su permiso para realizar un pedido de informes remitido a la Comisión Nacional de Competencia, CONACOM, a fin de que informe a esta Cámara algunos puntos que tienen que ver con sus funciones y sus responsabilidades. Muchas gracias, señor presidente.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe a la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM, sobre si ha recibido informes sobre posibles casos de concentración, asociación o prácticas restrictivas en los siguientes rubros: A, supermercados; B, hoteles y hospedajes; C, seguros médicos, servicios de medicina prepaga; D, estaciones de servicio; E, en tal sentido, se solicita remitir un informe completo y dictamen sobre las notificaciones que han recibido y que puedan ser consideradas tendientes a generar monopolio de transacciones referente a las empresas que se encuentren en manos de un mismo holding o personas conforme al artículo 29, inciso J y P de la Ley de Defensa de la Competencia. Artículo segundo, disponer en plazo 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, Ley 5453/15, tercero, de forma.
A consideración en general y en particular, el proyecto en estudio. No hay oposición. Queda aprobado. Los que están inscritos en la pantalla es para moción de preferencia, ¿verdad? Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Para los días 3 y 4 de marzo del 2018, está prevista la realización de la primera Expo Solidaria Asunción, que va a ser la primera en su género, organizada por Social Team, Agencia Internacional de Responsabilidad Social. Esto se va a realizar en la costanera de Asunción, Calzada Norte, repito, el 3 y 4 de marzo del 2018, y pretende concentrar a más de 60.000 personas de diferentes puntos del país. Tiene como objetivo congregar a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, igual que a fundaciones, ONG, a los hogares que dan albergue a personas en situación de vulnerabilidad, a los comedores universitarios que no cuentan con, perdón, a los comedores comunitarios que no cuentan con recursos económicos propios. En este contexto, todos los participantes del evento darán a conocer las actividades que realizan en beneficio de la sociedad y los proyectos que llevan adelante para que los jóvenes y las familias de nuestro país sepan quiénes son y qué hacen los actores sociales de su comunidad. Pretende motivar la Expo Solidaria a que nuevas voces se sumen al camino socialmente responsable de estos tiempos en que el capitalismo trata de humanizarse a través del concepto y de la práctica de la responsabilidad social. Este evento se encuadra dentro de esa perspectiva y es muy importante porque, repito, pretende motivar a que nuevas voces se sumen al camino socialmente responsable, apoyando el desarrollo de programas y proyectos de marketing social y concienciando a la comunidad a involucrarse en el campo de responsabilidad social. Es un evento muy grande que cuenta obviamente con el apoyo de la Municipalidad de Asunción e insisto, pretende reunir a más de 60.000 personas que trabajan en el área social dentro del marco del concepto y de la práctica de la responsabilidad social. Por lo tanto, señor presidente, solicito a esta honorable Cámara declarar de interés nacional la primera Expo Solidaria Asunción. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés nacional la primera Expo Solidaria Asunción a llevarse a cabo los días 3 y 4 de marzo del año 2018 en la avenida costanera de la ciudad de Asunción. Segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Portillo.
Gracias, presidente. Es a los efectos de solicitar a los colegas el acompañamiento a dos pedidos de informe. Uno al Poder Ejecutivo, Secretaría de Emergencia Nacional, respecto a la cantidad de beneficiarios que perciben pensión de personas con discapacidad. Y otro pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Dirección de Pensiones No Contributivas, respecto al motivo por el cual dejaron de percibir pensión alimentaria a las personas adultas mayores en situación de pobreza. Muchas gracias, presidente.
A consideración del tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo, Secretaría de Emergencia Nacional, para que remita en medios magnéticos e informe impresa con sus respectivos documentos respaldatorios relacionados a los siguientes puntos. A, cantidad de beneficiarios que perciben pensión de personas con discapacidad con sus respectivos datos personales y montos. B, especificar nombre de beneficiarios que perciben la pensión mencionada por departamentos y distritos. Artículo segundo, disponer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación ley 5453/15, tercero, de forma.
A consideración del primer proyecto, en general y en particular, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente proyecto.
Artículo primero, pedir al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda, Dirección de Pensiones Contributivas, remitir informe en medios magnéticos e informe impresa con sus respectivos documentos respaldatorios relacionados a los siguientes puntos. A, motivo por el cual los adultos mayores en la situación de pobreza dejaron de percibir la pensión correspondiente, considerando que la ley 5453/15 sigue vigente y abarca a todas las personas mayores de 65 años residentes en territorio nacional. B, especificar nombre de beneficiarios que dejaron de percibir la pensión mencionada por departamentos y distritos, incluyendo el monto correspondiente. Segundo, disponer un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación ley 5453/15, tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas, tiene uso de palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Creo que existe un consenso generalizado en torno al proyecto de ley que se encuentra en el punto 15 del orden del día de hoy, que creo que es sumamente importante que nosotros tratemos. Es una aprobación de forma nada más, porque creo que existe consenso en torno a las modificaciones que realizó el Senado, que es el artículo, el artículo 1 de la ley 3.440.08, que modifica la disposición del Código Penal del Abuso Sexual de Niños, donde se aprueba el grooming y se amplía las penas para estos abusadores de menores de 4 a 15 años. Recientemente nos hemos indignado todos con las denuncias correspondientes al respecto. Y repito, presidente, está en el punto número 15. No creo que lleguemos a esa instancia, entonces creo que no nos va a llevar más de 2 minutos la ratificación por parte de lo actuado por el Senado y que se remita al Ejecutivo para su promulgación, presidente. Es la propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Consideración, tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Sí, presidente. Para ratificar la importancia de hacer lugar al pedido del diputado Tuma, de traer a los primeros lugares, porque hoy tiene sanción ficta y es una cuestión que no podemos dejar de ratificar la versión de diputados. Es todo, presidente.
Diputado, en la propuesta del diputado Oscar Tuma, tratar en sobre tablas ahora. Pidió la...
Tiene varios artículos, pues.
Sí. Tiene un solo artículo el proyecto de ley. Tiene un solo artículo. Tiene uso de palabra el diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, presidente. Plenamente de acuerdo que se trate sobre tabla, porque la cantidad de artículos posibilita eso. Es todo, presidente.
A consideración el tratamiento sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, ratificarse la sanción inicial dada por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que modifica el artículo 135 de la ley 1160, Código Penal, modificado por el artículo primero de la ley 3440, que modifica varias disposiciones de la ley 1160, Código Penal, remitido por el Honorable Senado con mensaje 2410 de fecha 30 de agosto del 2017, segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición. Tiene uso de palabra el diputado Cartuma.
Gracias, presidente. Como proyectista, viendo las modificaciones que realizó el Senado, puedo notar que en cuanto a las modificaciones que nosotros realizamos en establecer un nuevo inciso, el 135 inciso B, donde se habla de lo de la penalización del abuso a menores por parte de mayores a través de los diferentes medios de comunicaciones electrónicas, no existe inconveniente. Lo novedoso en el Senado es que en el artículo, en el inciso primero del artículo 135, ellos amplían la pena de 4 a 15 años. Hoy en la actualidad la pena por el abuso a menores tiene un máximo de 3 años. Entonces acá lo único que tendríamos que discutir es si nos allanamos, que yo como proyectista me parece bien la ampliación de esta pena, porque evidentemente la persona que abusa de un menor es una persona totalmente irrecuperable, es una persona que ya viene con un chip fallado y tenemos que excluirlo de la sociedad porque son conductas repetitivas. Y 15 días atrás, 10 días atrás, nosotros pudimos ver y notar y nos indignamos todos como sociedad de cómo un mayor de edad abusó de una niña en una despensa, en un supermercado, creo. Y repito, presidente, acá lo que establece el Senado es la ampliación de la pena, que hoy va hasta 3 años, ellos amplían de 4 a 15 años. Yo particularmente estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de, evidentemente, una persona enferma que tenemos que aislar de la sociedad. El llegar a abusar de un menor, de bebé, de criatura, es imperdonable. No podemos rehabilitar, y menos en nuestro sistema, a personas como ese. Es mejor directamente excluirlo de la sociedad para que no sigan causando daños. Además, sabemos de la vulnerabilidad de los menores, y como padre también sabemos de que cuando tomamos conocimiento del hecho, muchas veces el daño ya es irreversible. En primer lugar, por el contacto con la criatura, la comunicación de la criatura, que muchas veces ni saben siquiera que lo que están recibiendo, el abuso que están recibiendo, es correcto o no. No hay una diserción por parte de ellos en ese sentido. Entonces, como proyectista, allanarme a esas modificaciones en cuanto a la ampliación de la pena, que es la modificación que realizó el Senado al articulado, y aprobó in totum, ¿verdad?, lo que nosotros hemos aprobado en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el grooming, que es el abuso a través de los medios cibernéticos, presidente. Entonces, pasa por una cuestión de conciencia, es una política directamente penal en cuanto a este tipo de conducta, que creo yo, hoy el código tiene una pena prácticamente inexistente, de hasta 3 años. Quiere decir que la persona que abusa de un menor puede ir directamente a su casa y pasar todo el proceso en libertad. Y yo creo que una persona que abusa, que toquetea a un menor de edad, no puede estar un minuto libre, presidente. Por eso, el particularmente allanarme a las modificaciones realizadas por el Senado, respetando otro criterio procesal al respecto, porque son tendencias y corrientes diferentes en cuanto a la ampliación de penas en torno a los delitos, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, tiene su palabra el diputado Bernardo Villalba.
Gracias, presidente. Desde el punto de vista planteado por el que me antecedió en el uso de la palabra, estoy plenamente de acuerdo. Las personas que cometen los abusos sexuales en la forma expuesta por el diputado Tuma merecen todo repudio, repulsa y las mayores de las sanciones. Solo que no tenemos que confundir con lo que acá, en este artículo 135A, se está regulando en el Código Penal. Aquí no existe contacto físico entre víctima y victimario. El abuso sexual en sí está regulado en el artículo 135 del Código Penal. Esta es una ampliación del 135, por eso lleva el 135A. No hay contacto físico. Dice el que realizara actos sexuales. Es decir, son actos sexuales en donde una persona le dice a un menor que exhiba parte de su cuerpo o él le exhibe parte de su cuerpo. Por eso es que este mismo artículo establece que se puede prescindir de la pena cuando el autor del hecho sea menor de 18 años. Es por eso, porque no hay un contacto físico. Cuando se trata de un contacto físico y hay maltrato, un estirón de oreja y todo lo que fuese, entonces la pena sube a 5 y a 6 años. Y en el caso de que haya coito, la pena es hasta 12 años. Está bien tal cual como está previsto, porque cuando hay abuso sexual en la forma prevista y expuesta recientemente, la pena es hasta 12 años. Cuando se trata de actos sexuales que importan un exhibicionismo de parte del autor o de parte de la víctima, sin contacto físico, no podemos pensar en la probabilidad de que eso alcance a una pena de 15 años, que es equiparado al homicidio. No se compadece con lo que es la estructura del Código Penal actualmente. Esto es una modificación urgente que estamos haciendo porque se trata de la protección de menores. Pero el concepto aquí no es el abuso sexual que importe el abuso físico, ni el contacto físico, ni el maltrato físico. No importa eso. Eso está en otro artículo del Código Penal. Aquí es cuando se le pide al menor que exhiba parte de su cuerpo o que haga ciertos actos sexuales, como masturbarse, por ejemplo, o que el victimario haga lo mismo sin que haya contacto. Es por eso que cuando el victimario es menor de 18 años se puede prescindir de la pena. No es posible que el que tenga 17 años y más antes de cumplir los 18 pueda prescindirse de la pena porque tenga 18 años y un día tenga que irse 15 años en la cárcel. Eso nos hace variar mucho. El concepto penal, el concepto de la ciencia penal aquí no se basa, repito, en el contacto físico. Se basa en los actos sexuales que no importen ningún contacto físico. No hay maltrato. Si hay maltrato, si hay coito, las penas son diferentes y llega hasta 12 años, tal como hoy está. Entonces, definitivamente, yo estoy convencido de que tenemos que ratificarnos en lo que es la versión de diputados y tal como hoy está en el Código Penal y dejar esto para la reforma penal, para la reforma del Código Penal y tipificar debidamente aquellos delitos sexuales de carácter cibernético, tal cual como es la intención de este proyecto de ley. Entonces yo solicito por la salud de la estructura procesal penal y la estructura del sistema penal paraguayo la ratificación de la versión diputados. Es todo, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Yo coincido seguramente en parte con el diputado, disculpe que lo nombre Bernardo Villalba. Hoy tenemos sanción ficta al proyecto, pero en mi entendimiento, el tipo base al abuso que establece la ley, que no en la ley tal cual se encuentra, es un tipo base prácticamente insignificante. Y yo creo que cuando se habla en el artículo 135, inciso A, que el numeral 1 es el que llegó a modificar el Senado, que establece el que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlo a sí mismo o a tercero, será castigado con una pena privativa de libertad. Ahí es donde el Senado amplía de 4 a 15 años. Yo creo que no hay una coacción. Para hablar en términos simples, no hay una violación, eso coincidimos, pero existe un manoseo, porque el tipo habla de actos que indujera a realizarlo a sí mismo o con terceros, o sea, hay una inducción y evidentemente, si bien no hay una coacción, una penetración, estamos hablando de que sí hay un toqueteo por parte de este adulto para con esos menores, aparte de la exhibición y todo lo manifestado por el diputado. En la parte que discrepo con el mismo es de que no existe tal contacto como él manifiesta, y yo sostengo que el numeral 1 especifica un contacto, no una coacción, pero sí un contacto, sí un manoseo, y hoy, tal cual se encuentra establecido, eso tiene una pena solamente hasta 3 años. Por eso es que las personas que incurren en ese tipo de hechos están todos en libertad. Y yo particularmente, sosteniendo de que existe un contacto y que un mayor hoy toquetea a un niño, es cuestión de oportunidad para que después pase a la siguiente fase y ya cometa una coacción o una violación contra esta persona. Entonces, el solo hecho de estar con un menor y generar todo lo que estipula el numeral 1, para mí, repito, es una persona totalmente de conducta peligrosísima, que lo único que estamos alentando con el tipo base y la pena establecida hoy por hoy es de que esa persona continúe en libertad, y es cuestión de tiempo para que después termine generando un hecho mucho más grave a un menor. Porque yo sostengo, son personas que evidentemente tienen algo fallado, o sea, y es cuestión de tiempo y de oportunidad para que lleguen realmente a cometer una violación. Es mi criterio, es lo que yo pienso, y respeto profundamente lo manifestado por el diputado Villalba, que es una posición contraria en lo que yo interpreto ese numeral 1 del artículo 135, presidenta. Entonces, de vuelta a sostener la posición de aceptar la modificación del Senado. Esto coincido con el diputado Ovelar, que me dice merece un profundo análisis, pero lastimosamente no podemos llegar a un profundo análisis porque hoy tiene sanción ficta. Y hay un reclamo ciudadano en cuanto a estos hechos que hoy, gracias a la tecnología, hoy se tiene muchísimo más conocimiento. La fiscalía mismo está hablando al respecto. Nosotros con el feminicidio nos hemos sido complacientes y hemos actuado con toda la fuerza del mundo. Y yo creo que tenemos que actuar de la misma manera y proteger a un indefenso como es un menor en torno a conductas que están penalizadas en este artículo, presidenta. Por eso, de vuelta, respetándolo la posición del diputado Villalba, yo particularmente me allano a las modificaciones realizadas por el Senado. Gracias, presidenta.
Gracias a usted, diputado. Sobre el punto tiene la palabra el diputado Víctor Ríos, ¿no? La diputada Rocío Cajo.
Gracias, presidenta. Sí, justamente es para hablar a favor de las modificaciones que fueron introducidas en el Senado. Es importante hacer una especie de antecedentes de qué era lo que se estaba discutiendo cuando se discute el tema de violencia y sobre todo el tema de violencia sexual en niños y niñas. El Código Penal de 1996, ustedes saben, recuerdan, que en ese momento, antes de la modificación, robar una vaca era un crimen mayor que abusar de un niño. O sea, robar una vaca era 10 años y lo de un niño era, el abuso a un niño era 3 años o multa. Lo que mostraba por dónde pasaba, digamos, el pensamiento y el desarrollo del pensamiento de los legisladores de esa época. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de modificar eso, aumentando las penas, que yo creo que deberían ser mayores, pero hoy en este estadio no podemos... mejor dicho, en este trámite no podemos modificar, pero sí me hubiera gustado votar por penas mayores. Y creo que hay que sostener la modificación y la versión que se hizo en el Senado, que fue acompañado por diferentes grupos y organizaciones que trabajan el tema de niñez y violencia, porque también en la época en que se discutía la modificación del Código de 1914, para las modificaciones del Código de 1996, y posteriores modificaciones, todavía los legisladores de esa época no estaban en condiciones de asumir conceptos nuevos, como por ejemplo, se hablaba de algo tan atroz como era la violación consentida. ¿Cómo un niño o niña puede consentir un acto sexual? Por supuesto que es una violación. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que también esto representa un avance. No se puede hablar jamás, en el caso de un niño o de una niña, un acto de consentimiento ante cualquier tipo de abuso. Cuando un niño o una niña va a ser abusada, el abusador normalmente empieza con juegos que después llevan a juegos que son de características sexuales que el niño o la niña todavía no tiene capacidad de comprender que lo que le están haciendo jugar es un acto sexual. En su inocencia sigue siendo un juego. Después, cuando el niño comprende que ha sido vulnerado en algo, que ha sido traspasado o tocado su intimidad, es que empieza el juego del silencio, del secreto. El secreto como parte de la amenaza a un ser querido, que puede ser la mamá, la abuela, el hermanito menor, cualquier cosa que le produzca un temor tan, un miedo tan grande que no se anime a contar cuántas veces ya ha sido tocado, tocada o ha sido abusada. Después de las amenazas, por supuesto que las actividades sexuales que no es capaz de comprender, así como bien dijo el diputado proyectista, son repetitivas. Y a veces puede que una mamá o una nunca se entere de que su hijo o su hija haya sido abusado por alguien del entorno. Así es que, presidente, con estas, presidenta, mejor dicho, con estas consideraciones generales, creo que es el momento de legislar una sanción que corresponda con las circunstancias también de nuestro momento histórico, pero sobre todo que sea una condena que tenga relación con la gravedad del daño que se produce de manera física y de manera psicológica, probablemente para siempre o en un niño o niña que ha sido abusado. Entonces yo también, desde nuestra banca, pedimos a los colegas acompañar estas modificaciones de la Cámara Revisora de tal manera a poder dar también un mínimo avance en lo que corresponde a penas sobre el tema de abuso sexual en niños y niñas. Gracias, presidenta.
Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Bernardo Villalba.
Gracias, presidenta. No quiero aparecer como defensor de nadie, solo del sistema penal. No podemos, en materia penal, establecer penas sobre la base de la expectativa de una conducta futura de alguien. Eso en materia penal es total y absolutamente inaceptable. El Código Penal y la sanción, las sanciones penales, rigen sobre actos acaecidos, sobre actos hechos, sobre actos consumados. No podemos nosotros presumir de que en el futuro alguien puede tener una cierta conducta indebida e ilícita y por eso sancionarlo penalmente. Abrimos una puerta extraordinariamente peligrosa que se puede utilizar en todo campo y en todo terreno, y eso no podemos hacerlo. Es por eso que yo quiero derivar al estudio del Código Penal, que tenemos que hacerlo. Si no comenzamos este año, el próximo año tenemos que hacerlo, porque el proyecto ya está hecho, ya terminó, ya concluyó la Comisión Nacional su estudio y ya está en comisiones. La idea era sancionar algo de manera inmediata, hasta tanto el Código Penal modificado prevea los delitos de carácter cibernético. Y si nosotros miramos, por ejemplo, este artículo 135A, inciso 4, dice: en los casos señalados en el inciso primero, la pena privativa de libertad no será menor de 15 años. Es decir, que no establece un marco penal. Dice 15 años, y al no establecer la pena máxima, va a 30, y con una medida de seguridad de 10 años más va a 40 años. Está equiparado por encima de los más horrendos crímenes, y eso no responde a una estructura penal, no responde a una cuestión de carácter científico en cuanto a lo que hace una estructura de todo un código penal. Esa es la parte que realmente me preocupa. Eso no quiere decir de que nosotros no tengamos que elevar la pena, pero tiene que ser en base a todo el código. No podemos un artículo sobre una expectativa de una conducta futura presumir que puede suceder algo y por eso sancionarlo penalmente. Eso no responde a nada de lo que la ciencia, el derecho penal, nos permite analizar y reglar en materia legislativa. Eso me preocupa, no puede ser. Entonces, es por eso que yo no porque estoy en contra de que se aumente la pena, porque sí estoy a favor. Lo que yo no más, como un estudioso del derecho penal, me cuesta aceptar es de que nosotros hagamos un parche quirúrgico que dañe toda la estructura del sistema penal. Eso es lo que realmente me preocupa. Unos meses más y vamos a alzar la pena, pero vamos a hacerlo dentro de una estructura. No podemos decir que no será menor a 15 años. ¿Y cuánto es el máximo? ¿Verdad? Entonces, realmente esta no es una redacción feliz desde el punto de vista penal. Es lo que yo estoy defendiendo. Y por eso, nada más, no porque estoy de acuerdo con que los abusadores sexuales tengan pena mínima y puedan irse a su casa, no pasa por ahí. Pasa porque realmente nosotros estamos sancionando una conducta en expectativa, y eso en materia penal no puede ser. Es todo. Realmente me preocupa, pero sí. Yo sé que se necesita 41 votos para la ratificación, no hay los votos, pero quería dejar sentado mi preocupación con relación a una modificación quirúrgica del sistema penal, pero con un daño a toda la estructura. Es todo, señora presidenta.
Ya no hay sobre el punto el diputado Tuma.
Gracias, presidenta. Y respeto totalmente lo del diputado Villalba. Creo que sus manifestaciones van acorde seguramente a una cuestión de fondo que hoy ya no podemos discutir. Pero también yo defiendo y creo que esta no es una conducta en expectativa. Yo creo que existen estudios y está más que demostrado que este tipo de conducta evidentemente conlleva al incremento en cuanto a la conducta y no a una cuestión netamente momentánea, sino es una conducta repetitiva, reiterada, que a la larga y dependiendo de la ocasión termina esta persona cometiendo la violación a esos menores. Y acá lo que está bien, en donde el Senado seguramente generó una discusión es en el marco penal, que habla de 4 a 15 años, y nosotros sabemos que dejó en una columna del medio donde el fiscal, o queda a criterio del fiscal, tipificar esto como delito o como crimen, dependiendo seguramente de los elementos probatorios. Y ahí es donde la discusión podría generarse en el tema de decir esto no es ni delito ni crimen porque está dentro del marco de delitos y crimen, ¿verdad? Pero ya será el agente que investigue el hecho, el establecer la gravedad del hecho, los antecedentes de las personas, la conducta, y encuadrar esto dentro de la expectativa de crimen o delito. Con todo respeto, creo que nosotros vamos a estar respetando, repito de vuelta lo del diputado Villalba, creo que vamos a estar trabajando en un beneficio para este tipo de conducta, y vamos a erradicar, o seguramente vamos a dar herramientas mucho más fuertes al Ministerio Público en cuanto a la expectativa de pena de esta conducta. Y entre dejar hoy tal cual está, en una pena máxima de 3 años, irrisoria prácticamente, y hablar de una pena que va de 4 a 15, donde dependiendo de la investigación y de la seriedad del fiscal, se puede marcar dentro del delito o crimen, creo que tenemos que nosotros ratificar la posición del Senado. Y yo particularmente, repito, creo que estas son personas que hay que aislarlo de la sociedad. Y yo creo que solamente con un tratamiento los mismos, y no sé si existen antecedentes que puedan salir realmente que puedan curar esa enfermedad, porque para mí una persona tiene que ser enferma para tratar de manosear a un bebé, a una criatura, a un menor de edad. Y prefiero en beneficio del interés ciudadano que esas personas quedan aisladas de la sociedad, y que bueno, y que dentro de un marco de investigación se analice la expectativa de la pena, presidenta. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Si nadie ya quiere hacer uso de palabras sobre el punto, vamos a llevar a votación. Quienes estén de acuerdo por las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores, votarán positivo. Quienes no estén por la ratificación versión diputado, votarán negativo. Modificación del Senado, positivo. Ratificación diputado, negativo. quiero desempatar. Positivo. ¿Alguien más? Positivo. Positivo también. Positivo. Positivo. Ya 4-5. Jorge Ábalos, diputado Ledesma. También carísimo, positivo. Diputado Horacio, carísimo, positivo. Amado Florentín, positivo. Celso Kennedy, positivo. J. Ríos también. Bueno, queda sancionado y se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente moción sobre tabla, el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Un tema muy debatido y recurrente es en relación a los ingresos que genera el impuesto selectivo al consumo. Y generalmente la base de datos no es una oficial, por lo que muchas veces nuestras discusiones aparentemente no son tan objetivas. Y yo estaba analizando con algunos colegas también la necesidad de contar con un informe oficial del Ministerio de Hacienda, especialmente de la Subsecretaría de Estado de Tributación, referente a lo que recauda en ese concepto. Es decir, cuánto es el ingreso que percibe el Estado en relación al impuesto selectivo al consumo. Datos sobre, por ejemplo, cuánto cobra el fisco al impuesto al consumo, pero también saber cuánto es la recaudación general de todo esto. Y me gustaría que los colegas puedan acompañar la aprobación de un pedido de informe al Ministerio de Hacienda al respecto, específicamente a la Subsecretaría de Estado de Tributación en relación a los ingresos de los 4 últimos años en ese concepto, en el Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Tributación. Es el primer pedido de informe. Y además de eso, quiero solicitar 2 pedidos de informes más. Uno al Ministerio de Salud y otro al Instituto de Previsión Social. Porque también este tema en particular, la industria tabacalera, generan discusiones acerca de la de lo mucho que aporta el Estado en el combate a enfermedades que son derivados del consumo del tabaco. Es decir, aquellas personas, los ciudadanos que tienen, por ejemplo, cáncer de los pulmones, y qué cantidad tenemos en el país, cuál es el plan que tiene tanto el Ministerio de Salud como el Instituto de Previsión Social para el combate a ese mal, cuánto es la inversión del Ministerio de Salud en ese rubro anualmente, y además de eso el Instituto de Previsión Social. Por lo que acerqué a la Secretaría estos 3 pedidos de informes que sintetizo. Uno, un pedido de informe a la Subsecretaría de Tributación, Ministerio de Hacienda, en relación a los ingresos de los 4 últimos años en ese concepto de impuesto selectivo al consumo. Y además de eso, el pedido al Ministerio de Salud Pública referente al plan que tiene del combate a enfermedades que son generadas en estas áreas de cáncer de los pulmones, cuánto es la inversión en esa campaña de prevención que tiene el Ministerio de Salud, y otro referente al Instituto de Previsión Social, también en ese mismo concepto, en relación al plan que va ejecutando, a la inversión que realiza cada año para prevenir este mal. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. A consideración, el tratamiento sobre tabla. No hay oposición, queda aprobado. Se dará lectura por secretaría.
Artículo primero, de informe al Ministerio de Hacienda, Subsecretaría de Estado de Tributación, sobre el monto total recaudado en concepto de tributo a la comercialización de tabaco de los últimos 5 ejercicios fiscales. De acuerdo a lo siguiente: A, impuesto a la renta; B, impuesto al valor agregado; y C, impuesto selectivo al consumo. Artículo segundo, esperar un plazo de 15 días para remitir los informes requeridos conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración, el primer proyecto, ¿verdad? El primer proyecto en general y en particular, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente proyecto.
Artículo primero, pedir informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública sobre diferentes aspectos de políticas públicas relacionadas a la lucha contra el cáncer de pulmón en función a los siguientes puntos. A, cantidad de personas que padecen cáncer de pulmón registrado en los últimos 5 años, incluyendo sexo y edad de enfermos. Y B, monto erogado en guaraníes en los últimos 5 años en la lucha contra dicha enfermedad en concepto de inversión en infraestructura, equipamientos, capacitación, transporte, personal médico, medicamentos descartables, cualesquiera otros servicios o bienes conexos. Segundo, disponer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido conforme a la establecida el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente proyecto.
Artículo primero, pedir informe al Instituto de Previsión Social sobre diferentes aspectos de políticas públicas relacionadas a la lucha contra el cáncer de pulmón en función de lo siguiente. A, cantidad de personas que padecen cáncer de pulmón registrado en los últimos 5 años, incluyendo sexo y edad de los enfermos. Y B, monto erogado en guaraní en los últimos 5 años en la lucha contra dicha enfermedad en concepto de inversión en infraestructura, equipamiento, capacitación, transporte, personal médico, medicamentos descartables y cualquiera otros servicios o bienes conexos. Segundo, disponer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido conforme lo establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y su reglamentación, ley 5453/15, tercero de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado.